Bueno, buenos días. No sé si es el fuego del espíritu, pero hace calor, ¿no? Está pesado. Bueno. 26 de enero. Hace 20 días, más o menos, el 6 de enero, el Domingo de Reyes, Nelly nos habló de este viaje insólito, como ella lo calificó, que hicieron estos sabios de Oriente para honrar a ese rey de los judíos que, según indicaba la estrella, había nacido en Judea. Y nos hizo reflexionar sobre lo que implicaba embarcarse en semejante travesía, ¿no? Y nos explicaba que, según las posibles rutas que podrían haber tomado estos sabios, tendrían que haber hecho entre 1.200 a 2.000 kilómetros a pie o montados en camellos, que según los que lo han probado esta experiencia dicen que es un animal bastante incómodo para viajar porque se bambolea, no es fácil. Así que imagínense 2.000 kilómetros arriba de un bicho de esos, atravesando lugares inhóspitos, desérticos, sin sombra. Si nosotros sufrimos el calor, no me imagino a los pobres sabios, arriesgándose a mil peligros, porque en esa época los ladrones, los salteadores estaban a la orden del día, y además de eso, los riesgos de todo viaje, ¿no? De sufrir un accidente en medio del desierto, pisas mal, te quebras, ¿quién te ayuda? O te sentaste en una piedra y sale un escorpión, una víbora, te pica ahí. Así que era complicado y encima tener que ir hacia un lugar que probablemente ellos nunca antes hubieran visitado, donde vivía un pueblo que tenía costumbres extrañas para ellos, los judíos, con una lengua que, si bien ellos deben haber dominado, pero no era la suya propia. En fin, fue un verdadero desafío para estos sabios hacer este viaje, como lo calificó Nelly, de insólito, tal como puede ser también para nosotros transitar a lo largo de este año 2025 que está empezando. Cuando Nelly nos relataba, a medida que desarrollaba su mensaje, todas estas eventualidades, yo me puse a imaginar, ¿no?, todo lo que implicaba y pude apreciar el valor, la determinación, la perseverancia, la fortaleza y la fe que deben haber tenido estos sabios para meterse en semejante empresa. Todo para honrar a un rey del cual ellos sabían solamente de oídas. Si hoy, con todas las comodidades que tenemos, todos los adelantos tecnológicos en materia de transporte, hacer un viaje largo resulta cansador y reviste hasta cierto grado de complejidad y hasta de riesgo, en aquella época, entonces, multiplíquenlo por 100. Y al imaginar este viaje, yo dejé volar un poco la imaginación y les digo que si tuviera un poco más de espíritu comercial, les vendo el libreto a un guionista para que haga una película de aventuras, porque es cierto, el viaje de estos sabios da para hacer una película épica. Tiene de todo, tiene aventura, tiene hasta suspenso e intriga, porque cuando ellos llegan a Jerusalén se ven involucrados en una peligrosa intriga tramada por el rey Herodes. Ellos llegan ingenuamente preguntando por el nuevo rey. ¿Y a quién le van a preguntar? Al rey que está en funciones en ese momento. Podrían haber tenido un problemón bárbaro. El rey Herodes podría haber reaccionado encarcelándolos. Pero bueno, el Señor los cuidó y zafaron. Así que da como para alguna película, yo no sé si habrá, creo que debe haber alguna película sobre el viaje de los Reyes Magos, como se los conoce. El cuarto Rey Mago, sí, ese sí. Pero es una historia épica, ¿no? Uno se lo imagina como algo al estilo Indiana Jones. Pero aunque el viaje este era largo, era riesgoso, la verdad sea dicha, estos sabios tenían ciertas seguridades. En primer lugar, ellos tenían claro el objetivo. Ellos sabían que había nacido un rey y que no era cualquier rey. Era un rey especial. Y por eso sabían también que tenían que prepararse adecuadamente para este viaje que iba a ser largo, complicado, y que tenían que comprarle los presentes, tenían que prepararse para cumplir ese objetivo. En segundo lugar, aunque las distintas tradiciones difieren en cuanto al número de sabios, la más extendida, la que conocemos todos nosotros, dice que eran 3, tomado del número de presentes que le obsequiaron al Señor, y hay otras tradiciones como la copta o la etíope que dicen que eran hasta 12 los Reyes Magos. Pero más allá de si eran 3 o si eran 12, lo cierto es que ellos viajaron con la seguridad que da el número. Eran varios. El Evangelio habla de sabios en plural. Así que hayan sido 3 o 12, lo que sabemos es que eran 2 como mínimo. Y un viaje hecho en compañía siempre es más llevadero. Además, en esa época, los viajes se hacían en caravanas. Y una caravana promedio entre los sirvientes, los que cuidaban los animales, los guardias que iban también para proteger a los viajeros, tenía en promedio 200 o 250 personas. Así que los sabios viajaron con un grupo numeroso. Tercero, ellos sabían que este rey, tal como indicaban las profecías que seguramente habrán leído allá en su tierra, había nacido en Israel. Entonces tenían que ir para allá. El destino estaba clarito. Sin embargo, aunque Israel no es un país muy extenso, pero aún así se complica encontrar a una persona de la cual no se tienen demasiados datos en un territorio grande. Pero ellos tenían un GPS celestial, una estrella que les marcaba el camino y que los llevaba inclusive al punto exacto, porque dice el Evangelio que la estrella, al llegar al lugar donde estaba Jesús, se paró ahí. Yo no sé si habrá sonado la voz ese que dice, ha llegado a su destino. Pero les marcó el lugar exacto y los sabios lo único que tenían que hacer era seguirla. Entonces, visto así, este viaje, que al principio parecía una aventura arriesgada, ¿no?, se transforma en algo un poco más sensato, más razonable, más seguro, ya que había cierta seguridad en la cantidad de viajeros que iban con ellos, cierta garantía en las señales, como por ejemplo la estrella, que era un fenómeno único, en las profecías que hablaban de este rey. Inclusive había cierta confianza en los mismos preparativos que ellos habían llevado a cabo. Yo me los imagino hablando antes de partir, che, Gaspar, ¿vos te aseguraste que compraste todas las provisiones para el viaje? Mira que es largo. Sí, despreocúpate, Baltasar, yo me encargué de todo. ¿Y vos? ¿Estás seguro de que la estrella es esa, no? ¿No te confundiste con otra? No, yo hice el cálculo un montón de veces. Che, y Melchor, ¿habrá comprado los regalos para presentarle al rey? Sí, sí, acá están, mira. Así que todo lo que ellos pudieron hacer, lo hicieron. Cuando uno se prepara, tiene cierta confianza, ¿no?, en que las cosas van a salir bien. Salieron y llegaron. Cumplieron su objetivo. Encontraron al niño Jesús con sus padres. Lo adoraron, dice el Evangelio, y le ofrecieron los presentes que llevaban. Así que ellos pudieron cumplir con el objetivo de este viaje y, una vez alcanzada esta meta, se deben haber sentido contentos de haber logrado lo que se propusieron y se pudieron volver a su tierra con la satisfacción que da el haber alcanzado el éxito. En la Biblia están relatados muchísimos viajes. Algunos son cortos, otros son más largos. Algunos son fáciles, otros son complicados. En algunos de ellos, sus protagonistas, como en el caso de los sabios, llegan felizmente a destino. Y en otros pasan por un montón de complicaciones y peripecias. Este viaje de los sabios ocurrió hace poco más de 2000 años. Pero 2000 años antes que ellos, es decir, hace 4000 años, si hace 2000 años viajar era complicado, imagínense 4000 años atrás, hubo otro personaje que también emprendió un viaje, pero a diferencia de los sabios, él no tuvo muchas de las ventajas con las que ellos contaron cuando salieron de su tierra. Y él salió de una región muy cercana, tal vez a la región de la cual salieron estos sabios. Su nombre era Abraham. ¿Por qué dije que él salió de viaje sin las ventajas, sin las seguridades que tuvieron los sabios? En primer lugar, porque a él empezó su viaje sin una idea concreta y definida de a dónde tenía que ir. Y no tenía ni siquiera la estrella para guiarlo. A él, en Génesis 12:1, se le presenta un Dios que aparece de repente y le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Así, de una, sin discusión. Cuando yo me puse a leer esta orden de Dios, este mandato, lo leí y digo, a ver, acá hay algo que hace ruido. Si ustedes se fijan, Dios le dice que se vaya de su tierra, de su parentela y de la casa del padre. Imagínense que Dios hoy les habla a ustedes y le dice, bueno, a ver, Claudio, andate de Argentina, de Córdoba y de Villa María al lugar que yo te voy a mostrar. Y cualquiera ante una orden así diría, pero a ver, señor, si vos me pedís que me vaya de Argentina, obviamente me estás pidiendo que me vaya de Córdoba y también de Villa María y de mi domicilio, porque si uno se imagina tres círculos concéntricos y le piden que salga del círculo más grande que contiene los otros, obviamente queda afuera de los más chicos. ¿Por qué Dios le pide a Abraham que parta de esta forma y hace este énfasis tan específico en salir de tres lugares distintos? Los sabios judíos que se han pasado la vida estudiando las escrituras dicen que esta aparentemente ilógica petición del Señor representa lo siguiente. El salir de la tierra, dice, es cuando Dios le pide a Abraham que se aparte del mundo. El salir de la parentela es apartarse de aquellas tradiciones que la sociedad de su época, de su lugar de nacimiento le imponía. Y el salir de la casa paterna representa el núcleo más íntimo, digamos, de la personalidad, su propio yo, sus valores, sus creencias arraigadas, las que él se fue formando a lo largo de su experiencia de vida. Pero el propósito de esta orden, el verdadero sentido de la orden de Dios a Abraham, era liberarlo de todo aquello que lo separaba del Dios verdadero y que obstaculizaba su crecimiento espiritual. Inclusive la manera en la que el Señor expresa esta orden es muy llamativa. En nuestras traducciones de la Biblia dice, vete de tu tierra, pero en el texto hebreo, Dios lo expresa de la siguiente forma. Le dice, lej leja. En hebreo, lej significa vete. Y le podría haber dicho así solo, vete, lej. Pero le dice, lej leja. Y esto significa vete para ti. Y no es una expresión corriente, no está en ninguna otra parte de la Biblia. Sin embargo, cuando Dios dice algo, lo dice con un sentido. Vete para ti. Implica que Dios le pedía esto no porque él necesitaba que Abraham se fuera, que Abraham hiciera algo por él, sino que se lo dice por su propio beneficio. Abraham, salí, es como si le dijera, vete por tu propio bien. Andate de acá a la tierra que yo te voy a mostrar que va a ser por tu propio bien. Y esta orden puede parecer fácil de cumplir. Cuando nosotros lo vemos a Abraham que recoge sus cosas y sale, decimos, es fácil. Pero cuando lo queremos llevar a la práctica, vemos ahí que no es tan fácil. Por ejemplo, el apóstol Juan en 1 Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, pero ¿cuántos estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas que nos son cómodas, agradables, que hacen nuestra vida mucho más placentera, pero que nos retienen y a veces hasta nos estorban de hacer lo que Dios nos manda? Puede ser cualquier cosa, puede ser un hobby, un deporte. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal tener un hobby o ver un partido de fútbol. Pero cuando estas cosas nos retienen, nos impiden hacer la voluntad de Dios, es cuando nos estamos resistiendo a hacer lo que Dios nos manda, a hacer, a salir, ¿no? A apartarnos de esto. Uno de los viajeros cuyas historias se relatan en la Escritura también fue Noé. La diferencia está en que el viaje de Noé fue por agua y no por tierra, como lo hizo Abraham. La historia de Noé es famosa, ¿por qué? Por el arca. El nombre de Noé está indisolublemente ligado a la construcción del arca. Mediante esa arca, Dios se dispuso a salvar no solo a un remanente de la humanidad, sino también a la creación animal. Y esta historia comienza cuando Dios le dice a Noé que construye el arca. Que se va a venir un diluvio porque dice yo, la maldad de la humanidad ya me ha llegado al límite y voy a mandar un diluvio. Así que Noé, construite esta arca para que puedas salvarte vos y tu familia. Dicen los rabinos que han estudiado estas historias y han establecido una cronología que la orden de Dios a Noé de construir el arca fue en el año aproximadamente 2570 a.C. ¿Y el diluvio cuándo empezó? Bueno, según estos mismos estudiosos, el diluvio empezó en el 2450 a.C. Es decir, que entre la orden de Dios de construir el arca y el diluvio pasaron 120 años. Y uno se pregunta, ¿tanto tiempo le habrá llevado a Noé construir un arca? Está bien que era grande, pero 120 años para hacer un arca. Y los rabinos dicen, no, el arca la construyó en 20 años. ¿Y qué hizo los otros 100 años que sobran? Dice, lo que pasa es que Noé no se quería subir al arca porque estaba muy cómodo viviendo donde vivía. A pesar de que era una sociedad perversa, Noé quería seguir disfrutando de las comodidades que él tenía en tierra. Entonces Dios le decía, Noé, subite al arca que mando el diluvio. Esperá, Señor, dame un añito más, mira que acabo de plantar la cosecha, tengo que recogerla. Bueno. Pasaba otro tiempo, Noé, subía al arca, Señor, ahora mira, estamos criando los chicos, danos un tiempito más. Y así se fue demorando y se fue demorando porque Noé, dicen, no quería apartarse del mundo. Finalmente Dios dijo, bueno, basta, voy a mandar el diluvio. Y en Génesis 7:6-7 dice que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Entonces, dice Moisés, Noé entró en el arca. Cuando el agua le mojaba las patas, no hubo escapatoria, era subir o ahogarse. Y dice que Noé subió a causa de las aguas, porque no le quedaba otra. Abraham, en cambio, obedeció sin rechistar, sin demorar, y eso sin duda que le trajo mucha bendición después. La otra diferencia entre el viaje de los sabios y el de Abraham, es que, como mencioné antes, los sabios viajaron en una caravana numerosa, con la seguridad que daba el ser un grupo grande. Abraham, según la Escritura, empezó este viaje no solo sin saber bien a dónde iba, sino con un grupito muy reducido de gente. Iba él, su esposa Sara y su sobrino Lot, amén de algunos servidores, algunos criados y sus posesiones. Y el viaje no fue directo. Dios no le dijo, andate a tal lugar. Él le dijo, vos ponete en camino que yo te voy a mostrar a dónde tenés que ir. O sea que era un viaje de revelación permanente. Un viaje que no estuvo exento de pruebas y dificultades, y en muchas de ellas Abraham dejó ver sus dudas, sus fallas de carácter, su falta de fe, ¿no? En Génesis 12:5 dice la Biblia que Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Pero después en el versículo 10 dice, pero hubo hambre en el país. Y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Acá lo vemos a Abraham llegando a la tierra de Canaán, que era esa tierra que Dios le había mostrado. Dios lo fue llevando hasta el lugar que él había dispuesto. Y cuando llega a Canaán, Abraham habrá dicho, misión cumplida. Bueno, y nosotros esperaríamos que la historia se cerrara con un y vivieron felices por siempre, pero no. Cuando llegan ahí a la tierra prometida, una hambruna tremenda que los obliga a ir a Egipto. ¿Pero cómo? ¿No era que esa era la tierra que Dios le había prometido? ¿Por qué ahora se torcían los planes y se tenían que ir de lo que Dios le había prometido iba a ser su posesión perpetua? Y los problemas no se terminaron ahí, porque cuando bajan a Egipto, Abraham le dice a Sara, mira, dice, sé que eres una mujer hermosa, y pasará que cuando te vean los egipcios dirán, esa es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Entonces, por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Cuando nosotros leemos las vidas de los héroes, de los próceres, generalmente encontramos realzadas sus virtudes, ¿no? Su valor ante el enemigo, su entereza ante la adversidad, su conducta noble y generosa. Pero la Biblia nunca nos endulza nada, nos muestra la verdad tal como es. Y acá nos muestra a un Abraham que es un ser humano, con miedos, con dudas, con defectos, con inseguridades. Alguien que sin duda quería obedecer la voluntad de Dios, pero para quien este viaje no era un paseo y todas estas dificultades le estaban pasando factura. Después de tener que irse de esta tierra que Dios le había prometido a causa del hambre, seguramente la fe de Abraham se debe haber tambaleado un poco, ¿no? Esa fe en el cuidado y en la provisión de Dios. Habrá dicho, me la prometió y ahora me tengo que ir. Será de confianza. Y por eso, cuando llega a Egipto, temió por su vida y le pide a su esposa que mienta. Y esto no pasó una sola vez, pasó dos veces que mintió con respecto a su mujer. Pasó la hambruna en Canaán, entonces pueden volver de Egipto, y cuando llegan, otra vez problemas. Problemas con su sobrino Lot, por cuestiones de las tierras de pastoreo, ya ambos habían adquirido muchas posesiones, y los pastores empezaron a pelear, así que tuvieron que separarse, la familia se escindió. Sin duda que esto debe haberle causado gran dolor a Abraham, porque Lot era un sobrino muy querido. Lot se va para las llanuras de Sodoma, Abraham para el lado opuesto, y cuando parecía que los problemas se habían solucionado, se entera que a su sobrino Lot lo habían capturado los reyes enemigos de Sodoma, así que tiene que organizar una partida de rescate para ir a buscarlo, pelear contra los reyes enemigos para rescatar a su sobrino. Y después de muchas vueltas, se va hacia Hebrón, al norte, que es donde se queda por un tiempo. ¿Cómo se entiende entonces que, habiendo de por medio una promesa divina, Abraham haya tenido que pasar por tantas contrariedades, por tantas dificultades? Y el problema radica en nuestro entendimiento, o más bien, podríamos decir, en nuestra falta de entendimiento. El que Dios nos prometa algo no siempre significa que esa promesa va a venir envuelta para regalo. Dios le prometió a Abraham la tierra prometida, pero sus descendientes, cuando salieron de Egipto después de la esclavitud y se dirigieron hacia esa tierra prometida, tuvieron que luchar para para obtenerla. Y hasta el día de hoy siguen luchando. Esa dificultad, esa contrariedad, esa adversidad que nosotros a veces tomamos como un obstáculo, puede ser la herramienta que el Señor usa para disciplinarnos, para moldearnos conforme a su perfecta y santa voluntad. Recordemos que el apóstol Pablo en Romanos 8:28 nos dice que sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Según Génesis, Abraham empezó el viaje cuando tenía 75 años. Y una de las promesas, aparte de la tierra, era un hijo. Esa promesa de Dios se cumplió cuando Abraham tenía 100 años. Es decir, pasaron 25 años hasta que se cumplió. Y cuando le da ese hijo prometido, tiempo después le dice, llévalo al monte Moria y sacrificalo. Cuando yo leí esta historia, pensaba en Abraham, viejito, llevando a un chico. No sé, yo me lo imaginaba como un chico de 10 años, por ejemplo. Entre 5 y 10 años, un nenito. Pero, según dicen los eruditos, a la fecha en que Dios le pide a Abraham que lo sacrifique Isaac, podría haber llegado a tener hasta 37 años. O sea, no era un nene. Así que si Abraham fue papá de Isaac cuando tenía 100 años, cuando Dios le pide que lo sacrifique, vamos a ponerle que Isaac hubiera tenido 20, 25 años, Abraham ya estaba por los 120, 125 años. Quiere decir que empezó el viaje a los 75 con incertidumbre, con dudas, saliendo de una tierra politeísta, pagana, y realizó un viaje de medio siglo hasta llegar a ese punto en el cual Dios le dice, sacrificame a tu hijo único, y Abraham obedece sin dudar. Pasaron 50 años de viaje, de un viaje transformador, un viaje en el cual estas circunstancias sirvieron para moldear, para pulir a este Abraham lleno de dudas y transformarlo en aquel Abraham al que hoy se lo conoce como el padre de la fe. El viaje de los sabios, que se relata en el Evangelio, según Nelly, dice, puede haber durado varios meses o inclusive años. Pero ciertamente no se compara con el viaje de más de 50 años que realizó Abraham. Sin embargo, lo más destacable no es la diferencia temporal entre ambos viajes, sino cuál fue su conclusión. La palabra dice que los sabios fueron advertidos en sueños que no volvieran con Herodes y se volvieron a su tierra por otro camino. Una vez cumplido el objetivo, los sabios se volvieron a su casa, a sus costumbres, su religión, ¿no?, sus tradiciones. Y aunque habían reconocido que Jesús era ese rey de reyes que estaba profetizado, y le honraron y lo reconocieron, no hubo un cambio radical en sus vidas, como lo manifiesta el hecho de que después de haberlo adorado, se vuelven. Imagínense ustedes conocer al Rey de Reyes, al Creador del Universo, al principio de vida, y decirle, bueno, te adoro, pero fue un gusto conocerte, ahora me tengo que ir de nuevo. No, uno se quedaría siempre con él. Pero ellos se volvieron. En cambio, Abraham salió de Harán y nunca volvió atrás. Siempre estuvo peregrinando y avanzando porque él confiaba en obtener aquello que el Señor les había prometido. Y en ese proceso de viaje, de avance, su vida fue siendo transformada por esa constante búsqueda de la presencia divina y de la comunión con el Señor. La historia de los sabios termina con este dato de que ellos fueron advertidos y se volvieron a su tierra. Y ahí ya no sabemos más nada de ellos. No sé cómo sigue su historia. Pero la de Abraham va avanzando hasta el punto de que la Escritura lo honra llamándolo amigo de Dios. El apóstol Santiago dice, y fue cumplida la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Para este viaje que a nosotros nos toca hacer atravesando este 2025, que hace poco que comenzó, yo los insto a que tomemos el ejemplo de Abraham. Obedezcamos la voz de Dios que nos manda apartarnos de todo aquello que nos distrae, que nos aleja de Él. Confiemos en su guía y su provisión en todo momento, principalmente cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como creemos que deberían ser. Y avancemos sin volver la vista atrás, con la mira puesta en la promesa de llegar cuando Dios disponga que este nuestro viaje de vida termine, al lugar que Él nos prometió. Porque allí nos va a esperar ese Rey que los sabios fueron a adorar y al que nosotros también vamos a adorar, pero sin volvernos, porque vamos a estar para siempre en el lugar al que el Señor nos destinó a estar. Y ahora, mediante estos símbolos, el pan y el vino, vamos a hacer memoria de aquel que hizo el viaje más épico, más insólito, más extravagante de todos. A ese Rey que viajó desde el cielo, dejando su trono para venir a este mundo, a este planeta chiquitito. Un viaje que no puede calcularse en términos de distancias ni de dificultades, pero que lo hizo porque nos ama, porque esa era la voluntad del Padre para con nosotros. Redimirnos, como hemos cantado recién en los himnos, para llevar nuestros pecados por amor. Y habiendo llegado a esta tierra y habiendo peregrinado durante más de 30 años, el Evangelio dice que cuando se acercó el momento de que Jesús fuera llevado de nuevo al cielo, tomó la decisión de ir a Jerusalén. E hizo el viaje final que lo iba a llevar hasta la cruz. Celebremos hoy con gratitud este sacrificio.